Génesis capítulo 35. Iniciamos el primer mensaje de lo que habíamos comenzado a establecer como los avivamientos espirituales hace dos semanas. En este primer mensaje, el primero fue la introducción, esta es ya la segunda parte de avivamientos bíblicos. Vamos a estudiar lo que significa la restauración familiar. Cuando nosotros queremos un avivamiento y cuando anhelamos que México conozca a Jesucristo, que tu familia conozca a Jesucristo, la Biblia es muy clara en cuanto al orden establecido por Dios dentro del hogar. Dios ha establecido un orden en el hogar, en el gobierno y también en las instituciones como es la iglesia. Entonces, cuando nosotros queremos que el mundo de allá afuera, las almas que están allá afuera sean alcanzadas, tenemos primero que alcanzarlas cuando nosotros hemos comenzado a avivar nuestra propia familia. En Génesis 35 encontramos que Jacob se encontraba en un estado de crisis, en un estado de depresión, en un estado de abandono, porque él había soltado a su familia de Dios y no había sido el padre ni la cabeza que Dios quería en su hogar. Si no fuera por las crisis y las angustias que nosotros atravesamos en las vidas, muchos de ustedes nunca considerarían la necesidad de una restauración o de un avivamiento en su propio hogar. Muchas veces el Señor va a tener que tratar de sacarnos de nuestro aletargamiento espiritual y de nuestra apatía espiritual a través de crisis, a través de problemas, para que recordemos que separados de Él nada podemos hacer. Dios es tan misericordioso y tan paciente en su trato para con nosotros. ¡Qué paciente es Dios, verdad! ¿Cuánto nos aguanta? Que cuando nosotros fracasamos en oír su voz y lo desobedecemos, y nos alejamos de su voluntad, Él en su paciencia nos está esperando y entonces va a tratar de llamar nuestra atención para que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Fue bajo estas circunstancias desesperadas en las que Jacob se encontraba que reaccionó y regresó con su familia para traerla otra vez cerca del altar de Dios. Antes de leer en Génesis 35, del 1 al 7, quiero darles los antecedentes en los cuales nosotros vamos a fundamentar nuestra conferencia y nuestro estudio en esta mañana. Jacob acababa de llegar de Padán Aram cuando se estableció en una nueva localidad, donde se encontraba un gobernante llamado Amor con su hijo Siquem, que le encantaban las muchachas jóvenes. Entonces, este muchacho Siquem, que era el príncipe de esta región, dio a Dina, la hija que había tenido Jacob con Lea, su esposa, y la violó y la deshonró. Entonces, cuando esta muchacha fue violada y deshonrada, corrió a su casa con Jacob y sus hermanos, y entonces Jacob y sus hermanos se pusieron furiosos. Siquem, el muchacho que la violó y la deshonró, habló con su padre Amor y le dijo que realmente él amaba a la muchacha y se quería casar con ella. Todo esto pasó en Génesis capítulo 34. Pero entonces el papá va con Jacob y le dice: mi hijo deshonró a tu hija y quiero reparar este daño y vamos a tratar que los dos se casen. Entonces Jacob tenía una buena intención para que su hija Dina se casara con este muchacho que le había quitado la virginidad. Pero los hijos de Jacob se enojaron muchísimo y planearon una trampa para vengarse de este muchacho que había deshonrado a su propia hermana. Entonces, cuando llegó el padre de este muchacho, Amor, a tratar de reconciliar y a que se casaran y hacer una fecha para el matrimonio, los hijos de Jacob le dijeron al padre de Amor, al padre de Siquem: si todos ustedes se circuncidan y todos los habitantes de este pueblo se circuncidan, nosotros entregamos a nuestra hermana para que se case con tu hijo. Amor no le pareció mala la propuesta, y entonces se lo propuso a todos sus hijos y a todo el pueblo, y todos aceptaron. Pero cuando se habían circuncidado, en el tercer día, los hijos de Jacob, en la noche, sacaron sus espadas, asaltaron el campamento de Amor y de su hijo Siquem, y a todos los asesinaron. Se llevaron a las mujeres y se llevaron a los niños junto con ellos, y cuando Jacob se entera de lo que sus hijos habían hecho, se pone furioso, porque entonces les dice a sus hijos: ahora el fereceo y el cananeo se van a vengar, y ustedes han iniciado un próximo derramamiento de sangre. Es pues bajo este contexto sobre el cual estudiamos en esta mañana Génesis 35. Jacob se encuentra temeroso, Jacob se ha dado cuenta de que sus hijos se han convertido en asesinos, su hija ha sido violada y deshonrada, y entonces aquí es cuando dice la Biblia en Génesis 35, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, y límpiense, y muden vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos, o sea los aretes, que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llevó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó un altar allí y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Versículo 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. En esta mañana vamos a ver tres razones por las cuales debemos comenzar a limpiar nuestra casa. Si tú quieres que haya un avivamiento en tu vida, y quieres un avivamiento para tu nación, el juicio comienza, ¿en dónde? En la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. Si cualquiera de nosotros anhelamos ganar a México para Jesucristo, tenemos que entender que debemos comenzar en nuestra propia casa. En esta mañana, el mensaje va dirigido principalmente a los padres de familia, al varón de cada hogar. Vamos a ver tres razones por las cuales debemos en esta mañana limpiar nuestro hogar. La primera es porque solo los que limpian su casa pueden tener comunión con Dios. Versículos del 1 al 4. En segundo lugar, porque solo Dios puede proteger el hogar que está limpio de ídolos. Y en tercer lugar, porque solo Dios puede cambiar la vida de nuestros hijos y de nuestro matrimonio si nosotros quitamos los ídolos de nuestro hogar. Vamos pues a la primera razón: solo los que se limpian pueden tener comunión con Dios en su propio hogar. Dice el versículo 1, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. En medio de la crisis en que Jacob se encontraba y de la confusión, Dios le ordena a Jacob que se cambie a 50 kilómetros del lugar de la tragedia donde su hija había sido violada y donde sus hijos habían asesinado a los descendientes del rey Amor. Betel significa en el hebreo la casa de Dios. Bet casa es Dios en el hebreo. Aquí en Betel era el lugar donde 30 años antes Jacob había buscado a Dios para hacer un voto cuando su hermano Esaú, su propio hermano, lo buscaba para asesinarlo. Dice en Génesis capítulo 28, perdón, versículos 16 en adelante, Génesis 28, 16, despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. O sea, aquí acuérdense ustedes que es cuando veo como una escalera y veía que los ángeles bajaban y subían del cielo. Ahí era Betel. Esto es 30 años antes de Génesis 35. Versículo 17. Y tuve miedo. Y dijo: ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que Betel, o sea, casa de Dios, en el hebreo, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Esta ciudad de Betel, y en la Biblia todos los nombres hebreos de las ciudades, de los hombres y de las personas, y de todos los eventos, tienen un significado espiritual. Y antes de que se llamara la casa de Dios, se llamó Luz. Entonces primero se llamó Luz y después se llamó la casa de Dios. Y ahora Dios regresa a Jacob al mismo lugar donde él había estado 30 años antes y le había hecho un voto a Dios de que lo iba a servir. Jacob se olvidó del voto a Dios, se olvidó de que tenía que tener devocionales con su familia, se olvidó de que él era el responsable de sus hijos, se olvidó que él es el que Dios había colocado como cabeza, y ahora vivía una tragedia, su hija violada, sus hijos asesinos, y su hogar se le estaba desbaratando. Y Dios se le aparece y le dice: regresa al lugar donde comenzaste conmigo hace 30 años. Hermanos en Jesucristo, Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y Dios nos da la oportunidad de volver a comenzar y de regresar ¿a dónde? A Betel, a su casa, cuando le fallamos, siempre y cuando haya arrepentimiento. Dice el versículo 1, regresa a Betel, Génesis 35, y haz allí un altar. El altar en la Biblia significa el lugar del sacrificio. El altar significa el punto de nuestra partida para comenzar a regresar a tener comunión con Dios. Si ustedes leen en Génesis capítulo 8, versículos 15 y 16, cuando Noé descendió en el monte Ararat con el arca, lo primero, así la prioridad de Noé, y el primer paso que Noé tomó fue, dice la Biblia, habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda ave y de toda carne, salgan. Versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Ahí comenzó Dios a mostrarle a Noé que si él quería poblar la tierra y quería la bendición sobre su casa y sobre sus descendientes y sobre todo lo que él hiciera, necesitaba existir en su casa un altar. ¿Existe en tu casa un altar familiar? ¿Hay un día durante el cual tú con tu esposa y con tus hijos se sientan alrededor de la Biblia, sobre todo los que tienen hijos ya mayores o hijos ya de 8 o 10 años de edad, donde tú lees la Biblia, oras con tu esposa y les expones el camino de la bendición? ¿Hay algún tiempo en tu casa donde tú como el varón y la cabeza que somos de nuestra casa tienes la oportunidad de hablar con tus hijos de la Biblia, de darles a tus hijos que memoricen la palabra de Dios y de tratar de que en la casa no haya revistas pornográficas, de que no haya videos pornográficos, de que no entre nada a la casa que pueda impedirnos tener la bendición de Dios. Debemos comenzar otra vez a orar a Dios interiormente, cuando estamos verdaderamente arrepentidos. Cualquier comenzar con Dios comienza con la adoración. En esta mañana el mensaje tiene el propósito para que todos los varones regresen a Betel, para que limpien su casa y para que comiencen el mismo día de hoy a levantar un altar en su casa, porque es la única forma de volver a comenzar con Dios. En tercer lugar, en el versículo 2 de Génesis 35, llega entonces Jacob, cuando entiende la orden de Dios, regresa a mi casa, ven bajo mi protección, y entonces Jacob, versículo 2, le dice a su familia y a todos los que estaban con él: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes, y límpiense, y muden vuestros vestidos. Por fin, Jacob reacciona. Igual que como el hijo pródigo cuando se encontraba alimentando a los puercos ahí en la porqueriza, igual que muchos de ustedes cuando dicen: pero ¿qué estoy haciendo en este cabaret? ¿Qué estoy haciendo ahorita que estoy borracho si yo soy cristiano? ¿Qué he hecho con mi familia? ¿Cómo es posible que me esté juntando con estos hombres y con estas mujeres? En el momento de tu crisis, Dios te va a decir: vuélvete a mí con todo tu corazón y te perdonaré. Jacob reacciona y le dice a su familia que hagan tres cosas. En primer lugar, quiten los ídolos. ¿De dónde habían sacado la familia de Jacob? Jacob, el patriarca. La casa de un hombre de Dios estaba llena de ídolos. Y él en su insensibilidad se había olvidado de que los ídolos le roban el lugar que le corresponde a Dios. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, vayamos a Génesis 31 y veamos que a su esposa le gustaban las mañas. Así es, dice Génesis 31, versículo 19: pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Una de las esposas de Jacob se había robado unos ídolos de Labán, su padre. Versículo 34 del mismo capítulo: pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. ¿Qué, cómo entraron los ídolos a la casa de Jacob? ¿A través de quién? A través de su esposa. Y muchas veces las señoras traen a la casa que la revista Cosmopolitan, que la revista Vanidades. Y no, pues no tiene nada de malo, llega la hija de 10 años y comienza a hojear la revista, porque con un artículo que dice: porque es mucho mejor divorciarse, porque es mucho mejor ser lesbiana, porque es mucho mejor ser ratero, y vea usted 10 consejos para tener sexo con éxito en su casa. Y entonces entra esa literatura a la casa, donde los hijos tienen acceso, donde el hijo entra a tu despacho y te abre la oficina y te encuentra la revista del Playboy, y entonces eso que trajeron a la casa contamina toda la casa y hace que Dios vuelva su rostro a tu favor, al favor de tus hijos y al favor de tu familia. La lección es clara: si no hay limpieza en nuestra casa, no puede a ver bendición. ¿Qué ídolos hay en tu casa, hermanos en Jesucristo, que le están impidiendo a Dios bendecirte? Tal vez eres un hombre demasiado ocupado, tu trabajo es tu ídolo. A lo mejor no tienes tiempo para tu casa ni para tus hijos, y has convertido y has hecho de tu trabajo un ídolo. Tal vez la televisión. No es malo ver noticias y ver un programa de vez en cuando para distraer y divagar la mente. Ver el fútbol hoy a las 4 de la tarde, no hay ningún problema, yo lo voy a ver. Pero de eso, a que estés en la televisión 3, 4 horas, o de que tus hijos tengan acceso a esa caja, que es la base de ellos, y que durante 3 o 4 horas haya telenovelas y haya filosofías entrando a través de la televisión a tu casa, la televisión puede ser el ídolo que tú necesitas limpiar en tu vida. O tal vez es el materialismo. Hay muchos padres que llegan a la casa y lo único que hablan es de dinero con su esposa. Y me falta el dinero, y no tengo dinero, y los hijos pequeños comienzan a oír que el padre lo único que hace es hablar de dinero, hablar del dinero y hablar del dinero. Y dice el padre, si tuviera esta cantidad, podría resolver mis problemas, en lugar de sentarse alrededor de la Biblia con sus hijos y decirles, ayúdenme, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga económicamente. En tercer lugar, dice aquí en Génesis 35, quiten los ídolos y límpiense y muden vuestros vestidos. La palabra limpiarse significa quitar el pecado por medio del arrepentimiento. Primera de Juan 1:8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y ¿qué cosa? Limpiarnos de toda maldad. Tu hijo de varón en tu casa, necesitas hablar con tu esposa y con tus hijos y decirles, vamos a unirnos todos hoy en la noche y nos vamos a hincar y vamos a pedirle perdón a Dios. Eso es limpiarse. Mudar los vestidos significa echar fuera de ti y echar fuera de tu casa todo lo que es carne, todo lo que es carnalidad. Repito, si tú tienes videos pornográficos o groseros o revistas, tienes que echar fuera de tu casa, si tienes en tu casa botellas de whisky, botellas de coñac, botellas de Viboroba, botellas de Pedro y Don Pedro, etcétera, etcétera, tiene que salir de tu casa todo eso. Esto es cambiar tus vestidos. El vestido en la Biblia es la justicia que Dios nos ha dado. Y hasta que no nos arrepintamos de corazón, hasta que no nos volvamos a Dios y le levantemos un altar en nuestro corazón, y hasta que no saquemos de nuestra casa lo que le está impidiendo a Dios bendecirnos, no puede haber bendición. La Biblia dice en Hebreos 10:22 que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Que nos acerquemos con un corazón sincero, con las conciencias limpias, purificados con la santa y bendita palabra de Dios. Ahora Jacob en el versículo 3 le dice a su familia en tercer lugar, levantémonos y subamos a Betel, y vean ustedes el término que se usa plural. Ya no dice, me voy a levantar y voy a ir. No, está invitando a toda la familia. Todos juntos, levantémonos y subamos a la casa de Dios y hagamos un altar al Dios que nos respondió cuando antes de nuestra angustia Él habló y cuando Él ha estado con nosotros en el camino en que anda. Cuando un hombre y un varón de familia reacciona como el hijo pródigo y está la crisis y dice, Dios mío, pero si tú estuviste conmigo hace un año, tú estuviste conmigo hace 3 años y ahora yo soy el culpable de lo que está pasando en mi casa, tú regresas a tu casa y le dices a tu familia, Dios me ha ayudado, vénganse todos juntos y regresemos a la casa a adorar a Dios. Dios sabía que Jacob iba a responder en esta crisis y que para que haya bendición, no solamente puedes decirle a Dios, Señor, te pido perdón, tenemos que entrar junto con nuestra familia, porque nuestra familia tiene que aprender la lección. Sin santidad, nadie verá a Dios. Somos pues nosotros, amados, los que debemos levantarnos y sacar a nuestra familia del letargo espiritual en que se encuentra. Primera de Corintios 11:3 dice la Biblia que Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Y la mujer, después de la mujer, siguen los hijos. Así que somos tú y yo, el varón de la casa, los que tenemos la obligación y la responsabilidad de iniciar el avivamiento dentro de nuestra casa. Ahora dice en el versículo del 5 al 8, en segundo lugar, una vez que hemos visto por qué debemos limpiar la casa para que haya bendición de Dios, encontramos algo tremendo cuando Jacob reacciona y limpia su casa. Dice el versículo 5, salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el miedo de Jacob? Que sus hijos habían matado a los hijos del rey que habían violado a su hija, y ahora él vivía en angustia. Y en cuanto Jacob se arrepiente y se vuelve a Dios y toma a su familia y la entrega a Dios y le prometen a Dios limpiar la casa, y la limpian y se vuelven a Dios, la Biblia dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Dice la Biblia que el terror de Dios se manifestó en las ciudades y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque solo Dios puede preservar del peligro a un hogar. Quiero decirte que en esta mañana, si tú tienes en tu casa ídolos, si en tu familia hay ídolos, si hay cualquier cosa que le esté robando a Dios el lugar que le corresponde, tu casa está en peligro. Dice el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los... ¿No oí? Ajá, de los que le temen. Acampa significa que hay un ángel alrededor de cada casa, de cada cristiano, que se encarga de prevenirnos. ¿De quiénes? De los ángeles caídos que nos acechan y que como león rugientes andan buscando a quien devorar. ¿A quién anda el diablo buscando a quien devorar? A los hogares que no tienen un cerco de protección a su alrededor. En segundo lugar, dice la Biblia que cuando Jacob se vuelve a Dios y Dios lo protege de sus enemigos, Jacob recuerda que solo con Dios estamos protegidos. Salmo 91, versículo 1. El que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el hebreo, la transliteración es preciosa. El que vive cerca de Dios vivirá protegido. Bajo la protección de Dios, no necesitaremos preocuparnos lo que nuestros enemigos puedan estar planeando contra nosotros. Si estamos delante de Dios con una conciencia limpia y en santidad, dice el Salmo 37, versículos del 12 al 15. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a quienes, a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Por toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos que lo único que nos protege del enemigo es la santidad. Cuando estamos cerca del lugar santísimo, es el lugar de nuestro refugio. Es el lugar de la inmunidad. Estamos cubiertos como con alcohol, con un cerco como de algo que no puede penetrar, y ni los microbios ni las bacterias pueden penetrar, porque no tenemos ni un agujerito donde puede una bacteria o un microbio espiritual tratar de minar nuestras fuerzas espirituales. En 1 Corintios 11, cuando Pablo les escribe a esta iglesia tan carnal que tenían todos los dones, la iglesia de Corinto tenía todos los dones, no había un don que le faltara a la iglesia de Corinto, sin embargo, era una iglesia sumamente carnal. Y cuando tomaban la cena del Señor, no se arrepentían, y cuando tomaban la cena del Señor, no querían volverse a Dios. Y entonces Pablo les escribe y les dice: muchos de ustedes están enfermos, no porque Dios quiera que estén enfermos, sino porque al tomar la cena no la disciernen. Y otros de ustedes han muerto prematuramente porque no quieren tomar en serio a Dios. ¿Qué cosa tan tremenda es tomar a Dios en serio? Cuando entendemos que Dios se pone serio con nosotros y que nos dice solo hay un camino y que se llama el camino de la santidad, entonces vas a aprender a temer a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y vivirás eternamente protegido. Ahora regresamos a Génesis 35 y vemos que del 9 al 15, después de que Jacob comienza otra vez a ver el poder de Dios a su alrededor por causa de su temor y de haber limpiado su casa, Dios en el versículo 9 se le vuelve a aparecer. Miren ustedes qué precioso, cuando había vuelto de Padán Aram y le bendice, y le dice Dios, tu nombre es Jacob. ¿Saben ustedes lo que significa Jacob? En el hebreo significa el que engaña, el que tranza, el que trata de pasarse de listo. Esto es lo que significa Jacob. O sea, Jacob, durante todo el tiempo que experimentó a Dios, se quiso salir con la suya. Es hasta Génesis 35, aunque Dios le había cambiado el nombre en Betel 30 años atrás, él no entendió que ahora debería de ponerse lo que significa Israel. Palabra hebrea, Yisrael, que se traduce Israel, significa el que lucha al lado de Dios. ¿Cuántos de ustedes tenían el nombre antes de ser cristianos Juan Pérez, o Filomeno Parra, o Teocracio de los Campos Verdes? Y cuando tú te conviertes, recibimos un solo nombre todos nosotros, porque dice Apocalipsis que cuando Cristo venga hay una piedrecita blanca donde estará escondido el nuevo nombre que tendremos en la eternidad. O sea, antes de que nosotros fuéramos cristianos, tu mamá no era cristiana y te puso Tiburcio, Filomeno, Pancracio, Juan o lo que sea, pero no quiere decir nada el nombre que tienes ahora. Pero al convertirnos a Cristo recibimos un nombre, y el nombre que recibimos todos nosotros es el nombre de cristiano, que significa pequeño ungido. Cristo es unción o ungido, anos pequeño en el griego. Entonces, si tú realmente estás ungido por Dios, y se te olvida que la unción del santo, 1 Juan 2, 24 y 27, permanece, y nunca la unción de Dios nos deja, ni nunca dejamos de ser ungidos por Dios, entonces pórtate como un hijo de Dios, pórtate como un cristiano. Cuando tú te portas como un hijo de Dios, Dios lucha a tu lado. Cuando tú eres cristiano, Dios vence a tus enemigos. Cuando tú eres como cristiano, Dios te abre la puerta y te hace prosperar, y te hace salir, y te hace triunfar, porque la Biblia dice que Cristo nos lleva de victoria en victoria en victoria. Nuestros desacuerdos, nuestros pleitos, nuestros problemas, nuestras disensiones, lo convierte Dios en victoria, porque esta es la consecuencia de vivir cerca del altar de Dios. Jacob ya no se va a llamar engañador, ahora será Israel, que significa el que lucha con Dios. Si nosotros vemos en Génesis 32, versículo 28, aquí encontramos el significado. El varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y miren ustedes por qué le ponen Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel es la nación que lleva el nombre de Jacob. Israel es el país, el único país que ha luchado con Dios, porque es el único país en la historia que sus guerras las ha ganado Dios y no el poder militar. Si ustedes recuerdan, en 1948, el 14 de mayo, cuando se independizó Israel, después de casi 2000 años sin gobierno y sin territorio, se levantaron todas las naciones árabes en contra de ellos y los vencieron. Se levantaron en el 73, en Yom Kippur, y los vencieron. En el 67, en la guerra de los 6 días, estaban las probabilidades de 5000 contra 1 a que perdían los judíos. No tenían tanques, no tenían armamento, no tenían aviones, eran mucho, mucho más numerosos las naciones árabes. Sin embargo, en el sexto día de la guerra de los 6 días, en 1967, el 7 de junio, los israelíes hicieron que los árabes se replegaran en la península del Sinaí, que es Egipto, y las Naciones Unidas le mandaron un recado diciéndoles: paren la persecución porque van a conquistar todo Egipto, replíguense y devuelvan el Sinaí a los egipcios. Ahora quiere a Eresidia que les devuelvan las colinas del Golán, ya devolvieron Gaza, ya devolvieron Jericó, y todos los territorios que ganaron en la guerra de los 6 días los han devuelto. ¿Por qué? Porque Israel es la única nación que lucha con Dios. Y aunque el gobierno actual de Israel no cree realmente en todas las promesas de Dios, Israel es fiel a su pacto, como lo fue con Jacob. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel porque nos ama eternamente. Y acabamos en el versículo 11 y 12, cuando Dios se despide de Jacob y le dice, también le dijo Dios: yo soy el Dios El Shaddai, y se tradujo aquí omnipotente. Otras veces se ha traducido todopoderoso, pero es la misma palabra hebrea, El Shaddai. La palabra El Shaddai significa el que nutre, el que satisface, el todo suficiente literalmente. En otras palabras, la palabra Shaddai en el hebreo es pecho. El pecho de una madre se le llama en el hebreo Shaddah. Y cuando el niño se acerca al pecho de la madre, después de que la madre despega a la criatura, ¿necesita un frutti el niño? ¿Necesita una torta? No necesita nada. Es increíble que los primeros meses de nacido no hay nada, ni agua, ni jugo de naranja, ni yogur. No necesita nada, 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 nada más que la leche materna. La leche materna es todo suficiente. Todos los minerales, el calcio, el magnesio, el yodo, el flúor, todo lo que necesita un ser humano para comenzar a crecer está en la leche de la madre. Dice 1 Pedro 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todas las mamás que han alimentado a sus hijos con el pecho han comprobado que a esos niños les es 100 veces más difícil enfermarse que un niño que es alimentado con leche al pura o leche Lala o cualquier otro tipo de leche. Porque las sustancias que tiene la leche de la mamá no la tiene ninguna otra leche, porque es una leche no adulterada, ha sido creada y diseñada por Dios para que el niño pueda crecer con salud y con sanidad. Y así nosotros, cuando nos pegamos a la Biblia y chupamos de la Biblia la leche espiritual no adulterada y no leemos otra cosa más que la Biblia, crecemos saludables y crecemos fuertes porque tenemos el poder de Dios en su palabra. La palabra El Shaddai significa que Dios, si tú te pegas a Dios y tú te nutres de Dios y tú tienes comunión con Dios, Él tiene todo lo suficiente para darte todo lo que tú necesitas. Jesucristo lo dijo en Mateo 6:33. Mas buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Todo lo que te hace falta, Él te lo va a dar, porque Él es el omnipotente, el todopoderoso, el todo suficiente, y estando cerca de Dios, nada nos faltará. Hermanos y hermanas en Jesucristo, ¿es el Dios El Shaddai el Dios de tu casa? ¿Has encontrado en Él la respuesta a todas tus necesidades? ¿Has podido ver cómo Él nutre, Él satisface tus más profundos anhelos y te da los deseos de tu corazón? Confía en Él y Él hará, y entonces encontrarás la verdad y serás apacentado con la justicia. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él, y Él hará. Pero la Biblia es clara: si nosotros no limpiamos nuestra casa, no puede comenzar un avivamiento tampoco en nuestro propio corazón. Inclinemos nuestra cabeza. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú anhelas nuestra limpieza. Porque tú sabes que es el pecado la razón por la cual no tenemos muchas veces tu bendición. Jehová te oiga en el día de tu conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El Adonai, Hatzilishalá, te envíe ayuda desde su santuario y desde Sion te sostenga. Dios haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu sacrificio. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones en esta mañana, en el nombre de Jesús. Nuestro Dios y nuestro Padre, todo es suficiente. ¿Qué nos puede faltar estando cerca de ti? ¿Quién nos podrá hacer el mal si tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones? Aunque un ejército nos rodee, no temeremos, porque el Señor está con nosotros. No tendremos miedo de la muerte, ni de la vejez, ni de quedarnos solos en la vida, ni quedarnos solteros, ni el mal que nos pueda hacer la vida, ni el que el Popocatépetl explote. Nada ni nadie nos podrá separar jamás del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito Dios por el amor tan eterno con que nos has amado y porque quieres bendecirnos, pero la bendición comienza cuando limpiamos nuestra casa, cuando purificamos nuestra casa y en lugar de los ídolos establecemos en nuestro hogar un altar donde con todo nuestro corazón, como matrimonio con nuestros hijos, nos volvemos a ti en santidad. En esta mañana, hay algunos de ustedes que no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay muchos de ustedes que no tienen la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tu conciencia te da testimonio que necesitas a Jesús. Te pedimos en el nombre de Cristo que te arrepientas de tus pecados, que saques de tu vida esos ídolos, esas cosas que han ocupado el lugar que le corresponden a Jesucristo, que inicies y comiences en esta mañana en el altar donde el Hijo de Dios murió y derramó su sangre, porque es el punto de partida para la santidad, la cruz de Jesucristo. Las personas que esta mañana quieran invitar a Jesucristo por primera vez a sus vidas, ahí desde sus lugares, díganle estas palabras. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados, porque ahora entiendo por qué no conozco la bendición. Ahora comprendo por qué no me ha ido bien en la vida. Ahora comprendo que Cristo tu Hijo me puede perdonar y puedo comenzar desde esta mañana contigo en mi corazón. Creo que Jesucristo pagó en mi lugar con su sangre por mis pecados, que a los 3 días fue levantado entre los muertos y que separado de él nunca podré jamás hacer nada ni lograr nada en mi vida, ni en mi casa, ni en mi matrimonio, ni con mis hijos. Padre, te pido que salves mi casa y mi hogar, que salves a mis hijos, pero comienza conmigo en este momento, perdonándome mis pecados, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.